El champán me ha soltado la lengua y hablo francamente, como todo lo que hago, para que todo el mundo se entere. Todo lo que yo hago, y admito todas sus acusaciones, lo hago abiertamente. Tómese una copa, amigo mío, y diga lo que piensa de verdad.
Abierto a mediodía. Siempre decimos lo que pensamos, pero sin pensar lo que decimos.
Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde aquí, desde el pleno centro de Valencia, desde la Plaza del Ayuntamiento, desde la tienda Movistar que está junto a la calle Rivera. Hoy es jueves 13. Tengo por aquí a Mon, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Tengo por aquí a Silvia Enyoc. Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Te hemos subido muy flojito. A ver, ahora.
Hola, buenos días.
Ahora mejor. Vale. Tenemos por aquí a Ruiz Buigues, que viene al control, que acompañado por...
Hernán,
sí señor, caray, ¿cómo se me puede olvidar?
Un tipo ¿Cómo tiene el nombre de Hernán Cortés. Efectivamente, el nombre del conquistador.
Pues mira, próximamente tendremos a Juan Eslava Galán, que ¿sí? ha publicado un libro de La conquista de América para escépticos. Pues mira, siempre es una maravilla cómo lo narra todo y cómo lo escribe.
Pues yo tengo que agradecerle a MacDiego que me regaló el libro de la guerra. Hay unos muy chulos, que es La guerra civil,
sí,
y luego
las
posteriores décadas, cómo vivían los españoles, que yo no lo conocía, y me los regaló MacDiego, y es espectacular. Sí, soy muy fan de ese escritor.
Sí, tiene una mezcla de rigor histórico, ironía y tono ameno, que es una maravilla. Pues la semana que viene lo tendremos. Hoy tendremos a un gran columnista, un joven y gran columnista, que es Ricardo F. Colmenero. Tendremos el contenido habitual, nos iremos hacia la India. Cristina Cuartero, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Cristina, sabéis que es uno de nuestros contactos en Video Travel Brand en Katai. Vienes acompañada por Natalia Sánchez. Natalia, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas veces has estado en la India, Natalia?
Pues entre 35 o 40 veces, más o menos.
¡Ostras! ¡Qué pasote!
Tendría que mirar los visados.
Nepal también te lo conoces, ¿sí?
Sí, Nepal también. Bueno, el subcontinente indio, India-Nepal se complementan.
¿Sabes cocinar cosas de allí?
No sé cocinar en general, no me pidas que cocine comida india.
Un poquito de comida india bien picantuela.
Me encanta comerla y me encanta la comida india. Ahora, cocinártela ya, ahí me pones en un apuro.
Bueno, pues luego tenemos un montón de preguntas sobre la India. Yo no he estado en la India y me da miedo ir, o sea que luego te explicaré. Tengo cierto reparo.
Claro que sí.
Vamos directamente con la actualidad, Mon, que hay un par de cosas, dos o tres cosas realmente jugosas.
Bueno, noticia de última hora. El juez libra de la cárcel a Ricardo Costa por ayudar a destapar la caja B del PP. El magistrado suspende la condena de 4 años al exdirigente popular valenciano a cambio de una multa y 365 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.
¿300 cuántas?
365, un año.
O sea, un año.
Bueno, no, supongo que librará. Ricardo, hombre, claro, viene de la política, no está acostumbrado a trabajar 2 días seguidos.
Bueno, pero se libra de la cárcel. Esto plantea una cuestión muy interesante. Y es, si eres chivatillo, ¿tienes premio? Si colaboras con la justicia, ¿tienes premio?
La cuestión es, ¿es mejor el bien mayor?
Exacto. No me atrevo yo a contestar. No lo sé. A lo mejor algún oyente luego quiere... Hablaremos de esto en nuestra tertulia política.
Pero mi pregunta es, ¿cómo llaman a los chivatos en las pelis americanas?
Rata.
Exacto.
Claro, rat.
Hay una peli brutal de Scorsese, que se llama Infiltrados.
Sí. Y cuando volvamos de los funcionarios de prisiones, por cierto, bajaros el podcast si no lo escuchasteis, que fue el martes de 11:15 a 12... que está circulando por ahí todo lo que comentaron. Lo están moviendo una barbaridad vía podcast y quedó muy, muy interesante cuando nos contaban cómo es la cárcel realmente por dentro. La siguiente pregunta que les haremos cuando van a venir es de... ¿se protege a los chivatillos en la cárcel? ¿O se les valora y se les da una celda mejor? ¿Hay chivatillos? Yo entiendo que alguien, con tal de eludir la cárcel, cante la Traviata. Ahora, este ejemplo es bueno, es decir, ¿alguien puede contar cualquier cosa para librarse la pena? Bueno, muchos sistemas vemos en las pelis, ¿no? Que tú cantas y te libran.
Es que ten en cuenta una cosa, por ejemplo, si lo metemos en el contexto del narcotráfico, si pillan a un camellito y pueden pillar al gran narco y a la fuente, pues...
pero es que con un camellito no hacemos nada. Pero aquí es, tú primero delinques, manipulas dineros de la caja B, cobras y pagas con dinero negro... Y luego te arrepientes una vez te han pillado. Es decir, hombre, claro, otra cosa es que tú estás ahí dentro y lo denuncias, claro, pero otra cosa es denunciar cuando tú estás dentro y lo ves todo. Pero tú ahí te has callado y durante varios años has participado de todo eso y has estado muy callado.
Ojo,
¿cuándo te arrepientes? Cuando te pillan. Entonces ahí hay un problema moral, diría yo, y ético.
Incluso si te arrepientes antes, porque claro, al hacerlo lo has hecho. Y verdaderamente, si te arrepientes, deberías asumir la pena y decir, estoy de acuerdo con ella. Porque ahí va el arrepentimiento.
O otra cosa es que te dan una buena rebaja. Si te han quedado 4 años, bueno, se le puede quedar un año y medio, entonces no vas a la cárcel y tal. Pero en fin, bueno, pues una noticia así de última hora. Ricardo Costa no irá a la cárcel. No seguirá los pasos de Blasco y de Zaplana, que estuvo en prisión preventiva y luego lo sacaron y está a la espera de juicio. Más.
Yo no sé si escucho el podcast de cómo están las cosas en la cárcel y dijo, voy a colaborar con la justicia.
Que sí. Dijo, mejor no voy.
Pero bueno, otro tema polémico, Dalmau y Mónica Oltra, esto es de provincias, ¿eh? Sí. No me lo estoy inventando, a gritos en el despacho del Palau.
Y además la fuente es muy buena.
Parece ser que le reprochaba a Oltra al líder de Podemos que haya dilatado el proceso, pero también parece ser que coinciden, tanto Podemos como el PSPV, que digamos que Oltra había intentado dinamitar un poco eso presuntamente.
Bueno, al final Podemos lleva una vicepresidencia, con lo cual pillan cacho, con lo cual tiene más visibilidad, con lo cual se han salido con la suya, que es normal también que los tíos vayan pidiendo. Ahora bien, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Otra cosa es que como necesitan los votos, pues algo había que dar. Quizá una vicepresidencia sea excesivo, pero en fin.
Y ten en cuenta una cosa, cuando hay dos, son dos problemas, cuando hay tres, son dos
tres problemas, no lo dudes. Y ha habido peleas, tanto antes como ahora, por ejemplo, cuando alguien recibe el último modelo de móvil. Alguien de un partido recibe el último modelo de móvil por la cara, naturalmente, es decir, con nuestros impuestos. Y entonces el compañero que es del otro partido, que hace bandilla, no lo tengo, y se chinan. Y hay unos enfados por ese tipo de cosas.
De todas maneras, a la oposición.
Es tremendo, es de un infantilismo.
De todas maneras, a la oposición, yo entiendo que si el que está mandando tiene Apple, la oposición debería llevar Android
para darnos más humillados.
Los desayunos, unos café, otros poleo, ¿no? Debería ser un poco así, entiendo. Sí. Lo que se le ocurre ni que busquen más votos.
Sí, sí, más.
Pero tenemos más cosas. Quería ampliar la noticia de ayer del menor que acuchilló a su profesora, porque aquí hay varios ejemplos y muchas veces hablamos de cómo está el tema de la educación y cómo están los chavales ahora. Pues bueno, parece ser que el niño le dieron las notas.
15 años.
15 años, le dieron un 1 y fue hacia la profesora con el cuchillo y dijo, ¿cómo un 1? ¿Cómo que un 1? La profesora se defendió, los compañeros
le empezaron a
tirarle sillas y intentar pararle, y cuando se vio acorralado es cuando se fue corriendo y subió a la azotea. Fue cuando los compañeros aprovecharon para socorrer a la profesora y llamar al 112 y al 091 y llegó todo el dispositivo inmediatamente de policías, bomberos, incluso tenían preparado por si saltaba el colchón este hinchable y todo eso. Entonces, la reflexión que yo creo que debemos hacer, y es justo que lo hagamos, es que la gente es buena.
Sí.
Es que siempre hay alguien malo, pero por uno malo va a haber multitud de gente buena. Y al final, cuando hablamos de los compañeros, pues es un instituto que a lo mejor puede ser
Fuensanta.
Fuensanta, que puede decir, pues bueno, puede ser un poco más peligroso que otros. Pues los compañeros socorrieron a la profesora y empezaron a tirarle sillas al compañero. Y ten en cuenta que a los 15 años presenciar algo así, te puedes bloquear, te puedes asustar y es completamente legítimo. Y se tiraron al rollo.
Y mucho cuidado también, porque vamos ya a una tanda, creo que salían provincias, de más de, pues no sé, una barbaridad de agresiones a profesores por parte de padres, sobre todo.
Sí.
Padres que se enfadan, van al cole y le pegan al profesor y dices, pero qué mundo tan chalado vivimos.
Pues
una sociedad que pega a los profesores y a los médicos.
Leía una noticia de un chaval que le pegó al profesor, el profesor se defendió y lo enganchó y lo paró, y luego fue el padre a pegar al profesor por creyendo la versión de su hijo. Y yo creo que lo que se ha perdido, hemos llegado a un punto de infantilización total en los que el niño manda sobre todo y sobre todos, que se creen a un niño de 11 años.
Sí.
Frente a una persona con una carrera y con un oficio y que lleva muchos años en eso. Que puede haber algún caso, pues no lo dudo, pero por regla general es así. Lo que pasa que yo de todo esto creo que hay que sacar la parte buena, y es decir, que hay gente valiente y que al final todo esto se acabará. Violencia de género, violencia en las aulas, bullying,
en los
todo
hospitales.
Eso, todo se acabará cuando la gente, al presenciar eso, actúe. Es muy difícil, ¿eh? Pero hay casos y está visto que fue impecable la actuación de los compañeros, de los profesores. Avisaron por el megáfono, se metieron todos en las clases y cerraron por precaución. La actitud de la policía, de bomberos, o sea, que el dispositivo fue para estar
muy orgulloso. El protocolo funcionó muy bien, sí.
Y la profesora está fuera de peligro y...
Y desde aquí le enviamos un abrazo muy, muy fuerte.
Más allá del susto, vamos.
Oye, ¿y hace 2.500 años qué pasaba?
Pues se hallan restos de cannabis en tumbas de Asia Central con más potencia que las plantas silvestres. Hace 2.500 años ya le daban...
¿Ya había porreros?
Al PETA. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece?
Me parece que
el Lirili siempre ha gustado.
El Lirili siempre ha gustado. Desde que el mundo es mundo, la gente siempre ha necesitado...
Y un Neandertal y empezaba a comer plantas y si se le colocaba, pues la reconocía y se la volvía a tomar, Ramón. Es que...
Sí.
¿Cómo gusta,
yo,
eh?
Me acordaré toda la vida de un capítulo del documental del Hombre de la Tierra, Félix Rodríguez de la Fuente. Yo era pequeñajo cuando veía aquello, que estaba en una tribu de amazonas por ahí. Y entonces era el chamán, claro, lo de los chamanes que, oh, ahora soy un jaguar. Que pillaban un polvito, se lo ponían en las fosas nasales, llegaba otro y soplaba. Y entonces el chamán se movía muy loco. Y empezaba a hacer el jaguar, la grulla y lo que fuese. Y como lo explicaban, en las culturas ancestrales también necesitan un rato de lirili y de lolailo. Y así el chamán entra en contacto con los dioses.
Claro, ten en cuenta que cuando llegan las conquistas, por ejemplo, en América, no conocían el alcohol. Pero los que iban a América no conocían las cosas que se tomaban, con lo cual ahí era una mezcla, un pseudo busto en el siglo XVI que habría espectacular.
Un intercambio cultural, Mon. Pues eso, hace 2.500 años la gente ya le daba al PETA y no al PETA Z precisamente. Natalia, tengo amigos que han ido a la India, mollón, y siempre vuelven o completamente fascinados o tocados. Y muy tristes. Y tardan meses en recuperarse.
Es lo habitual, es lo habitual. La India yo creo que es uno de esos países... Bueno, yo siempre digo que la India no es que sea otro país, es que es otro mundo. Es otro mundo.
Y me dicen que nada más bajar del avión es el olor les da un golpe.
Sí, sí.
No mal olor, sino un olor diferente,
diferente,
fuerte.
Muy peculiar. Es verdad que no encuentras en otro sitio del mundo. Pero yo creo que eso es precisamente uno de los grandes atractivos, ¿no? El que no deja indiferente a nadie. Es decir, tú puedes ir a muchos sitios y hoy en día la globalización ha afectado y en muchos sitios de Asia vemos la globalización, ¿no? Vemos las mismas tiendas, el mismo tipo de edificios. Esto se extiende mucho, ¿no? Sin embargo, en la India siguen haciendo las cosas a la India, ¿no? Y yo creo que este es el gran atractivo. Aparte de lo que es la gente, el carácter. Yo siempre me refiero a los indios como los latinos de Asia.
Sí.
Totalmente. Tenemos muchísimas más cosas en común de las que pensamos. A nivel cultural y a nivel, sobre todo, de familia, de cercanía, de que nos gusta disfrutar de la vida, que somos disfrutones, ¿no? Que somos curiosos. Y eso yo creo que lo tiene muy en común. Y sobre lo que dices, es verdad, o te encanta o realmente te impacta mucho, ¿no? Y bueno, no siempre el impacto es...
Pero, por ejemplo, me decían, claro, estaba en un hotelazo de máximo lujo y luego salía a la calle, veía la miseria y me sentía mal.
Sí. Yo creo que nos chocamos con nosotros mismos. Esa realidad seguramente también la hay aquí, lo que pasa que no es tan visible, ¿vale? Efectivamente, son dos estándares, ¿no? Otra estética, lo que te encuentras aquí. Pero yo creo que la India te enfrenta contigo mismo. Y por eso es un viaje tan que marca tantísimo a las personas. Porque es como ver una imagen tuya reflejada en un espejo y no siempre te gusta lo que ves.
Después de ir tantas veces, ¿tienes amigos de allí?
Claro, muchos.
¿Te llevan a su casa, comes con ellos, etcétera?
Por supuesto, pero es que, mira, para esto no hace falta ni tener amigos de Cristina también lo sabe, ni tener amigos íntimos.
No.
¿Tú has estado allí y te invitan a la primera a tu casa?
Sí.
Yo me acuerdo que una vez iba vestida con el sari, porque a mí me mola...
Sí, tú donde vas te tiras ese rollo,
El tema de mimetizarme con el país. Entonces, unas niñas, pues en un templo, me vieron vestida así y me invitaban a su casa, que fuera a comer a su casa, a tomar el té, porque no pude, si no me hubiera ido, porque iba con un grupo y no podía salir, pero que la gente es así de agradable y de amable en ese sentido.
O te invitan a bodas, a mí me ha pasado muchas veces de... estar en un hotel y hay un comité de boda y tal, y estar con gente y decir, vamos, todos al convite, vamos, todos al baile, o estar en un pueblecito pequeño y de repente estar paseando por la calle y que la gente te vea, llamas mucho la atención, siempre todo el mundo, los occidentales llamamos mucho la atención, ¿no? Sobre todo en ciertas zonas que no están tan acostumbrados a ver extranjeros como en las ciudades grandes, y es que automáticamente la gente te empieza a preguntar, quiere saber de dónde vienes, cómo es tu país, qué haces, y te invitan a su casa a comer, a tomar el té, a compartir lo que tienen, poco o mucho. O sea, es que son así, son
pero
muy
me gusta
muy
lo que dices, que es gente muy disfrutona.
Sí, mucho, mucho. Porque con lo poco que tienen, hay veces que claro, la India es un gran país de contrastes. Hay fortunas inmensas y luego hay gente, pues muchísimos millones de personas, estamos hablando de 1.200 millones de habitantes, muchísimos millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Pero siempre les caracteriza el hecho de que con lo que tienen intentan ser feliz. No es como nosotros que siempre queremos más y más y más. Ellos con lo que tienen intentan sacar el máximo partido. Bueno,
tenemos un montón de preguntas que hacerte, porque además como la India es tan grande y tal. De todas maneras, por si los oyentes quieren preguntar algo, ya sabéis, 693-460-489. ¿Ibas a preguntar algo?
No, que yo no sé cuál es la clave de eso, porque sí que lo dicen en muchos sitios y en el tercer mundo. Yo no sé si tiene que ver, según tu experiencia, que te cambia cuando vives el día a día, un día. Tú te levantas y tienes que vivir ese día, a cuando las sociedades occidentales somos más a largo plazo. Estás preocupado por una cosa que te va a venir dentro de 2 meses, dentro de 3. Y ahí están preocupados y son así porque se levantan, se pueden levantar.
¿Qué hago hoy? Exacto. ¿Qué como hoy? Exactamente. Claro, su preocupación máxima es muchas veces esa. Estamos hablando de estratos sociales más bajos.
Nunca, ¿sabes?, es a una semana vista, ni siquiera.
Claro, es hoy o esta temporada o este monzón ha llovido, entonces mis cultivos han crecido lo que toca y yo para esta estación, para estas semanas venideras, tal, tengo mi comida, tengo mi grano, puedo alimentar a mis animales y puedo salir adelante, ¿no? Esto es la parte de la India más rural. Luego las ciudades cambian mucho y estamos hablando de un país muy, muy, muy grande con muchísimas diferencias de clases sociales, de estratos y luego muchas diferencias también según las zonas, ¿vale?, según los estados. Y luego, por supuesto, en las ciudades grandes, en las metro, ¿no?, en las metro cities como puede ser Delhi, Bombay, Calcuta, Chennai, eso cambia bastante, ¿no?, con las nuevas generaciones. Ya hay bastante clase media y ya estas nuevas generaciones que ya tienen un trabajo más o menos bien remunerado o tal, que les permite ahorrar y demás, estos sí que ya piensan un poco más en el futuro, ¿no? En eso de, hombre, pues igual tengo que pensar en mejorar en mi trabajo, tengo otra serie de objetivos en la vida.
O sobre todo preocuparse por no perder lo que tienen.
Exacto, sí. Y por mejorar, ¿eh? Hay ya las nuevas generaciones indias ya es gente muy formada, que ha estudiado, que tienen carreras universitarias y que tienen una formación muy potente, que han estado fuera, incluso muchos de ellos se han vuelto a la India y que bueno, ya tienen otras ambiciones y quieren hacer carrera allí. Y de hecho, pues hay gente muy, muy, muy brillante en empresas de tecnología, hay mucha deslocalización en India, ¿no?
¿La espiritualidad se nota o es un poco timo?
No, se nota muchísimo.
En el día a día. En el día a día. Precisamente ayer teníamos una conversación sobre India y hablamos un poco de eso también. Los indios no es que sean religiosos, es que son muy, muy, muy espirituales. Es decir, independientemente de la religión que profesen, o que no profesen ninguna religión, pero independientemente de que sean hinduistas, jainistas, sikhs, parsis, musulmanes, hay mucho respeto por las otras religiones y se celebran muchas festividades que no son propiamente tu religión, y te encuentras a gente, a hinduistas que van a mezquitas y al revés, a jainistas que van a templos hinduistas. Es decir, que lo viven muy en el día a día. No es que vayan mucho a los templos, que tampoco tiene mucho que ver con eso, pero verás que en cada casa, en cada empresa, hay un pequeño altar a la entrada con una serie de figuras importantes que ellos pues veneran y respetan muchísimo. Son muy respetuosos.
Fakiris, gurús, ascetas, ¿te los encuentras por ahí?
Depende de las zonas, claro.
En las zonas más turísticas, sí.
Para las fotos, ahí aparecen debajo.
Con la barba.
Los de las serpientes, con la...
Sí, del Fuerte Amber, por ejemplo, sí, de Jaipur, siempre están ahí. Sí, hay mucho, sí, a nivel turístico. Y luego los que de verdad lo son, es verdad que en muchas zonas de montaña, más retiradas, o en festivales, por ejemplo, el Kumbh Mela, que es un festival que se celebra cada 12 años en Allahabad, que es la confluencia de... Bueno, es una zona como mística, ¿no? Confluyen tres ríos muy importantes. Pues allí sí que realmente te encuentras a millones y millones de personas, y ahí es donde te encuentras este tipo de personajes también. Luego cerca de los templos, cerca de las zonas más de cremación, en Varanasi o en Pushkar.
La influencia del Ganges, que es el río que atraviesa, en fin.
Es el río madre, ¿sabes? Al final marca muchísimo la
personalidad. Hay una película de Renoir, la del río.
Sí, no lo he visto.
Claro, que es el Ganges, sí, sí. Perdona.
Sí, se basa en el Ganges, no la he visto yo tampoco.
El río se llama.
No la he visto yo tampoco. Pues el Ganges, claro, marca eso, la espiritualidad. No solo muchas veces conocemos la parte de Varanasi o Benares, que es bueno, pues la ciudad evidentemente más conocida por el Ganges, donde van los hinduistas a nivel peregrinación, donde tienen que ir antes de morir, o mucha gente va directamente, ya en estado terminal, a acabar sus días allí, ¿no? Y a que les haga la cremación en las piras, en las orillas del propio Ganges. Pero también nos hablamos muchas veces, o sea, nos olvidamos muchas veces de la parte también inicial, la parte del nacimiento, cerca del nacimiento.
Claro.
Rishikesh, por ejemplo, que nos suena a todos por los Beatles, ¿vale? La parte de Rishikesh, que está muy cerquita del nacimiento, en la zona ya muy cerquita de los Himalayas, es una parte espectacular. Claro, ahí no tiene nada que ver las dimensiones que tienes en Varanasi, que es un río grande, ¿vale? Ahí estamos hablando de eso, cerca del nacimiento, muy estrechito, muy pequeñito, mucho más limpio en esta zona de montaña. Y una zona también muy espiritual, donde sobre todo la gente va a los ashrams a hacer meditación, a hacer yoga. Se celebra el Festival Internacional de Yoga también en esa zona. Entonces va marcando, el Ganges va marcando, ¿no?, como una cicatriz en toda esa parte norte de la India, y forma parte de su personalidad.
Como la India es tan grande, si tenemos que hacer un primer viaje, naturalmente con Bido Travel Brandon Cate, que os recuerdo una vez más que tenéis un 5% de descuento hasta final de mes, todo lo que vayáis de nuestra parte. ¿Está yendo gente?
Sí,
vale.
Sí, sí.
Pues ya sabéis que hay correos número 4. Hay que elegir. Por ejemplo, yo elijo una ruta de naturaleza. ¿Qué tengo que ver? 15 días. 15 días en la India y quiero ver naturaleza. Quiero ver algún tigre. Quiero ver algún rinoceronte de estos que parece que vayan acorazados. Quiero ver elefantitos.
Vale. Pues mira, a ver, yo creo que una muy buena idea para un primer viaje. Hay un parque nacional, hay muchos parques nacionales en la India, ¿vale? El estado de Madhya Pradesh, sobre todo, hay los grandes parques con grandes avistamientos. Pero es verdad que no siempre es fácil hacer desplazamientos muy, muy grandes en la India por las distancias que hay, porque no siempre están muy cerca de los aeropuertos. Al final es una inversión de tiempo muy grande. Entonces hay un parque nacional que nosotros lo ofrecemos mucho porque está muy cerca del famoso Triángulo de Oro, para un primer viaje, el Delhi, Agra para ver el Taj Mahal y Jaipur, ¿no?, la capital del Rajasthan. Justo hay un parque nacional que está entre medias, entre Jaipur y Agra, muy bien comunicado y además yo creo que muy, muy interesante a nivel paisaje, a nivel también avistamiento.
Sigue viendo leones en la India, perdona. Hay un parque donde hay leones, pocos, pero sigue viendo un león que tiene bastante menos melena que el de África.
Ostras, sí. Cambia mucho, sí, no tiene nada que ver, es verdad, es que está como peloncete. Sí. Entonces, esto es en la zona de
Gujarat. ¿Has visto lo que tiene ver documentales?
Claro.
Bueno,
tú has visto las de Fritz Lang, la de la tumba india y el tigre de Singapur, pues unas que hizo al final de su vida,
pero
que eran...
No, leía Ruyen, y el libro de la selva y todo aquello.
Eran tremendas.
Sí, el libro de la selva. Pues este parque nacional, que es Ranthambore, era una reserva privada de un marajá, con lo cual, además de bueno, del paisaje, que cambia mucho también por las zonas, porque es un parque inmenso en dimensiones, tiene un fuerte, un templo, ¿vale?, en lo alto de una colina, con lo cual además tiene ese atractivo añadido. Y por supuesto también ves tigres, ayer lo comentábamos, ¿no?, en marzo o abril es muy fácil ver tigres. Tienen varias pistas, ¿no?, entonces vas haciendo safaris, como haces en África, pues un 4x4, ¿no? Hay 4x4 grandes que te caben 20 personas y luego los hay chiquitines, ¿no?, más privados. Y ahí es muy fácil ver tigres, sobre todo en esa época. Y los tigres asiáticos igual también son diferentes. Lo que comentas de los rinocerontes, hay un parque nacional, realmente estos rinocerontes que son como prehistóricos, es verdad, y
van como acorazados, ese rinoceronte indio, asiático.
El rinoceronte asiático, efectivamente, hoy en día hay sobre todo dos sitios donde se pueden encontrar estos rinocerontes, que son Kaziranga, que es un parque nacional de la India, en la parte este, muy cerquita de Assam, y en Nepal, en el Parque Nacional de Chitwan. En el Parque Nacional de Chitwan, ahí vamos aseguradísimo la vista de los rinocerontes. Los ves seguro.
Oye, presencia colonial inglesa, ¿y qué relación siguen manteniendo? ¿Es una relación de amor-odio? ¿Es una relación normal? ¿Consideran que Inglaterra se portó muy mal con ellos y les expoliaba? ¿Cómo está esa cosa?
Sí, yo creo que esto está...
Porque ellos hablan inglés todos, ¿no?
No todos. Sí que la gente, pues eso, que tiene estudios superiores y, por supuesto, los universitarios y demás, muchos de ellos se comunican en inglés. Ten en cuenta que además del hindi o el urdu, que son los idiomas más comunes, hay muchísimos idiomas dentro de la India. Entonces, por ejemplo, un indio del norte con un indio del sur muchas veces se comunican en inglés, ¿vale? Y es común eso entre gente joven y gente también mayor, pero con una cierta educación, que hablen inglés. Ahora, no todo el mundo habla inglés, o sea, no ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero no es el caso. Pero bueno, yo creo que todo eso está superado. Es verdad que, lógicamente, después de tanto tiempo y unas relaciones que no siempre han sido fáciles, sí que había un sentimiento un poco de sentirse pues maltratados, explotados, expoliados, ¿no? Muchas veces. Pero yo creo que todo eso se ha superado y hay una relación muy cordial. De hecho, bueno, realmente, si miras los visitantes de la India, que a nivel turístico son 10 millones de personas, de millones de turistas al año. Claro, comparado con España, o sea, no es nada, ¿no? Comparado con lo que recibimos nosotros anualmente, ¿no? Entonces, dentro de estos 10 millones, hay el mayor porcentaje es de británicos. O sea, todavía tienen esa...
Sí, ese toque de ir a ver...
Esa nostalgia o ese toque, efectivamente.
La aventura de viajar en tren.
Uh-huh. Bueno... Hay muchos trenes.
Hay trenes.
Sí, hay trenes y trenes, ¿no? Están los trenes...
Está el tren popular. Correcto. Y el de gama más alta.
Sí. El chacachaca.
El chacachaca me han dicho que es muy tremendo.
Sí, el chacachaca, pues que vas a la misma velocidad casi andando que en el tren. Y que además es esto que estamos acostumbrados a ver imágenes, sí, de muchísima gente dentro y muchísima gente fuera. Sí. ¿Vale? En el sur a mí me hace muchísima gracia, te digo, porque sobre todo hay tramos como muy concretos en los que dices... Madre mía, pues es que va a una velocidad que es que corriendo llegas antes, la bicicleta seguro. Y luego tienes pues ya los trenes, bueno, los Shatabdi Express, que ya son trenes más modernos, incluso un tren rápido, que es el Gatiman Express, que hoy en día pues sale diario y te conecta Delhi con Agra en 1:50.
¿Vosotros habéis ido en chacachaca o en tren-tren? ¿O en todos?
En tren-tren, cuando estuve en tren-tren, porque iba acompañando un grupo y la gente prefiere, los turistas prefieren ir en tren que no sea chacachaca.
Volveremos ahora mismo, Silvia, ¿tenemos alguna duda? Que yo aún tengo un montón de dudas.
Sí, tengo una duda y un comentario.
Y aún te vamos a preguntar más cosas, y bueno, participas cuando quieres, que sin editar, ¿vale? Perfecto. Volvemos enseguida, el cielo está ligeramente nublado, pero tampoco tiene pinta de que vaya a caer una gran tormenta, pero mejor me callo, no sé, que luego efectivamente...
Puede chispear porque la espalda me lo está avisando.
¿Ah, sí?
Y a mí el cuello.
Así. ¿Ah, sí? O sea que probablemente algo caiga. Vale. Yo no fallo, ¿eh?
Menos mal que
Cristina, seguro que tampoco.
A Mac Diego, que nos hablaría de su retambufa y el poder magnético de ella. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
En Renfe nos tomamos muy en serio el verano. Por eso te queremos recordar que todavía puedes disfrutar de nuestra superoferta 4%. Tú y tres personas más por solo 25 euros cada una. Entra en renfe.com, descubre el destino en oferta y compra 4 billetes por 100 euros para viajar este agosto. El verano es algo muy serio. No esperes y compra a toda velocidad. ¿Ah? Y permanece atento. Habrá más. Renfe, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96 673 16 93 49.
Abrir. Cerrad. Abrir. Cerrad. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10?
Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Fans de Tarantino, vuestro día está muy cerca. Casino Cirsa Valencia celebra el próximo 21 de junio el Tarantino Dinner Show. Cena más espectáculo desde solo 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10, y la otra está en Massamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove, 100% auténtica chufa valenciana.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G dentro del coche, llamada automática de emergencia para tu seguridad en caso de impacto por accidente y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora el alta y los 3 primeros meses son gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/movistarcar.